Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola, bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales, que como cada lunes publicamos aquí en eiberoamerica.com y también en radiogeneral.com. Hoy me acompaña Paqui Sánchez Galvarro desde Madrid, España, y desde Florida también el padre Arnaldo Bazán. Vamos a continuar a pedir al padre Bazán que nos continúe relatando la historia tan interesante que dejamos cuando al principio de su sacerdocio expulsaron a 134 sacerdotes de Cuba y los montaron en un barco. Este podcast ya lo hicimos y está publicado. Ahora continuamos el relato empezando en ese momento que ya los montaron en el barco y los forzaron a abandonar a Cuba. Padre Bazán, ¿cómo estamos?
Muy buenas a todos. Bueno, muy bien, muy bien. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este podcast. Y bien, pues vamos entonces a continuar con el relato, ¿verdad? Del momento en que ya... Yo creo que llegué a hablar del momento final en que en La Habana hablaron de un último pasajero y allí trajeron a Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, ¿no?
Sí, ahí terminó la cosa más o menos, que estaba la situación en el barco bastante apretada. Y ahí dejamos el último podcast.
Bueno, sí. Allí la verdad que la compañía de la Transatlántica, que era la que tenía ese barco, varios barcos, pero en ese caso pues era el barco Covadonga, nos trató de poner lo mejor que pudieron, porque el barco estaba lleno, o sea, todos los camarotes estaban más o menos llenos. Entonces... Le dijeron al gobierno que ellos no iban a dejar a ningún pasajero fuera, de modo que buscarían la manera de prepararnos algún sitio donde nosotros poder estar. Y a mí me tocó ir en la bodega del barco. Era un barco que tenía carga y pasaje, pero ordinariamente ya en los últimos viajes a Cuba, pues ya no tenía carga. Simplemente pasaje, pero... las bodegas estaban vacías y pues idearon crear entonces como un dormitorio allí para parte de los sacerdotes. Otros pudieron alojarse en los saloncitos que el barco tiene, en fin, todos quedamos de alguna forma acomodados. A Monseñor Bosa Masvidal creo que le lograron poner en una habitación, en un camarote, pero en fin, todo el mundo quedó bien. La salida, pues ya sabemos la tristeza de dejar la patria. Por otro lado, cuando el barco estaba ya enfilándose hacia afuera, ¿verdad?, junto al malecón de La Habana, vimos como había personas que se habían enterado de nuestra expulsión y también pues nos agitaban sus manos para como en señal de despedida. Y a algunos hasta se le oía gritar algo, pero sin que pudiéramos entenderlo bien. En fin, ya el barco enfiló hacia España, que era el sitio donde el barco iba. O sea, no tuvimos nosotros ninguna decisión en ello, pues sencillamente nos metieron en el barco y váyanse para España. El barco iba a La Coruña. Mientras los días pasaban, solíamos reunirnos todas las tardes para intercambiar opiniones y hacer también una autocrítica de qué pudimos haber nosotros fallado, en qué nosotros acertamos o no en nuestra labor pastoral. O sea que fue una revisión de nuestra vida sacerdotal, lo que habíamos hecho, lo que habíamos dejado de hacer, etcétera. Esas reuniones fueron muy, muy instructivas y muy, vaya, que nos ayudaron también a conocernos mejor a todos nosotros, porque yo, por ejemplo, que estudié en el primer seminario, fue en el Cobre, había dos seminarios completos en Cuba en los tiempos que yo empecé. Después prácticamente quedó el seminario del Cobre, quedó solamente como seminario menor. Y había un seminario también, más o menos, en Colón, que lo llevaban los padres misioneros de las misiones extranjeras. Allí fue donde estudió Monseñor Román, el padre Rivas y otros, que después terminaron sus estudios en Canadá. Y creo que allí también me parece, no fue Monseñor Esteves uno de ellos, aunque él sí estudió en Canadá, pero no fue de ese grupo, ¿no? Porque ya eso, prácticamente al salir, ya eso, ese seminario desapareció. Pero en fin, todos los años que estuve en La Habana, pues lógicamente muchos de esos sacerdotes eran de Matanzas, de Las Villas, de Pinal del Río, de modo que los que estudiamos todos esos años juntos, pues lógicamente nos conocíamos. Pero había otros muchos que además eran de miembros de órdenes o congregaciones religiosas, que no teníamos nosotros pues ese trato con ellos, nada más que aquellos que habían estado trabajando en las propias diócesis. Y allí pudimos conocer y pudimos entablar una amistad nueva con sacerdotes que nunca antes habíamos tenido trato. Y así llegamos nosotros a España. No hubo, fuera de esas reuniones y demás, no hubo nada extraordinario, ¿verdad?, en el barco. Todo normal. En Coruña nos estaba esperando un autobús para los sacerdotes nativos cubanos. Éramos 40 más o menos. Creo que éramos 40, sí, fijo. Precisamente en la charada china, 40 es cura, ¿no?
Sí.
Éramos 40 sacerdotes. A eso se nos agregó un sacerdote chino que había estudiado, había trabajado primero en la parroquia de la Caridad y después en una parroquia en la provincia de Matanzas, y que, bueno, había sufrido el comunismo en China. Y entonces él había aprendido el español en España y después fue a Cuba, precisamente pedido por Monseñor Bosamas Vidal, ya que Monseñor Bosamas Vidal era párroco de la parroquia de la Caridad de La Habana, y el barrio chino de La Habana estaba dentro de la parroquia. Y él quiso conseguir dos sacerdotes fueron este sacerdote Pedro Wong, que trabajó en la parroquia junto con otro padre, ahora no me recuerdo el nombre, pero cuando trataron ellos de acercarse a los chinos, tuvieron una dificultad grande. Ellos hablaban el chino mandarín y los cubanos hablaban el chino cantonés, de modo que no hubo manera de poderse comunicar unos con otros, y entonces decidieron, uno se fue a la provincia de Matanzas y otro se fue a la provincia de Pinal del Río. ¿Por qué tomaron esa decisión? No lo sé. Pero el padre Wong regresó, ya cuando las cosas se recrudecieron, regresó a la parroquia de la Caridad, y allí estuvimos juntos los últimos 4 meses que yo pasé en Cuba, refugiado ahí en la parroquia de la Caridad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y claro, pues nos cogieron presos a los 4 sacerdotes que estábamos allí junto con Monseñor Bosamas Vidal, y luego nos llevaron al barco. Fuéramos los últimos que llegamos al barco. Los 4 estábamos presos junto con Monseñor Bosa, aunque no estábamos juntos, ¿verdad?, pero en la misma cárcel. Y después, eso fue el sábado 16 de septiembre del año 61, y el domingo llevaron a Monseñor Bosa Masvidal. Así que todos los sacerdotes cubanos, ya se suponía que a los otros los estaban esperando miembros de sus órdenes o congregaciones religiosas o parte de su familia, como fuera, de modo que el arzobispo cardenal, creo que era Quintero de apellido, ahora no me recuerdo bien, mi memoria no está muy buena ya, pero nos había mandado ese autobús para que nos recogiera y nos llevara a Santiago de Compostela, y allí entonces nos teníamos preparado ya hoteles y en distintos sitios para que pudiéramos estar esa noche primera. Luego al otro día, Monseñor, el cardenal arzobispo de Santiago de Compostela, nos dio una comida muy buena en el mediodía, y luego entonces nos pagó el pasaje para que todos nosotros nos fuéramos a Madrid. Allí en Madrid, entonces fuimos recibidos por, no me acuerdo exactamente quiénes fueron los que nos recibieron, pero, mira, voy a hacer un paréntesis porque tengo una gana de estornudar.
No importa.
Así que para ahí, vamos.
Eso se quita, no importa.
No, yo sé, pero para que lo empatemos. A ver si logro espantar el estornudo. Bueno. Entonces, comienzo de nuevo, ¿no?
Sí, venga.
Está bien. Pues bien, fuimos llevados a una residencia de jóvenes, vamos a decir, universitarios, que tenía la iglesia. Y era por unos pocos días, porque ya estaban a punto de empezar las clases de nuevo. Estábamos en el mes de septiembre, de modo que allí nos fuimos. Curiosamente, hubo una situación, ya que dijeron que eso era solo para los cubanos y que el padre chino no entraba en eso. Y entonces, el hombre se echó a llorar porque él no quería separarse de nosotros. Y nosotros nos pusimos entonces de acuerdo y dijimos, si el padre chino no va, nosotros no vamos tampoco. Y bueno, pues le permitieron entonces que fuera también a ese lugar. Allí entonces, bueno, pues después tuvimos que irnos a un asilo, que, bueno, en realidad nosotros éramos exiliados, así que fuéramos asilados, no importa. Había en ese asilo, había una parte que no estaba ocupada y allí había camas y todo. Bueno, nos prepararon el sitio para nosotros. Ya durante la travesía, pues otro compañero, el padre Rafael Escala, y este servidor, pues habíamos expresado nuestro deseo en una de esas reuniones que teníamos diarias allí en el barco. Expresamos nuestro deseo de que queríamos ir a estudiar liturgia en Bélgica. Sabíamos de un curso que había en un monasterio de los padres,
no te acuerdas.
No, es la cosa de mi memoria.
Sí, eso pasa, ¿eh?
Sí, ay, Dios mío, eran los benedictinos. Así que
empiezan los padres benedictinos.
Sí. Era un monasterio de los padres benedictinos donde había un curso de 9 meses cada año. Iban muchos sacerdotes franceses, belgas, había muchos también de los países de África que tenían influencia, porque el curso se hacía en francés, influencia francesa. Sabemos que había varios países que prácticamente la gente hablaba francés, y también de América Latina. Así que nos aceptaron, aunque ya el curso estaba completo, eran 25 creo los estudiantes que se permitían, y nos tuvieron que acomodar después en algún sitio por ahí. El asunto es que ya pues nos fuimos para hacer ese curso, realmente muy interesante. Yo le agradecí mucho al Señor por esa oportunidad porque ya después de haber estudiado mi último año y un año especial que quedé en España, el tener la oportunidad de ir a estudiar a Bélgica, pues fue como un complemento muy bueno. Y bien, durante ese curso, recibí una carta de Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, que ya se había trasladado a Venezuela. Y entonces, él en su carta nos expresaba, o me expresaba a mí, pues había estado con él los últimos meses que yo pasé en Cuba, y claro, pues habíamos creado una buena amistad. Me expresaba el deseo de que pudiéramos reunir un grupito para ir a trabajar a República Dominicana, sobre todo a la diócesis de la Alta Gracia en Higüey, ya que en esa diócesis, que era mucho más grande de lo que es hoy, había solamente 8 sacerdotes. Nosotros, el otro compañero y yo, ya para ese entonces, porque esto fue de posterior a la Semana Santa del año 1962, durante la Semana Santa lo habíamos pasado en Roma. Habíamos tenido la oportunidad de ir a Roma y allí nos habíamos enterado de un movimiento que se llamaba Por un Mundo Mejor, que había fundado el padre Ricardo Lombardi, un jesuita, que hasta llegó a visitar Cuba y ahí en La Habana llegó a decir que ¿cómo se llama?, que a Cuba le esperaba algo muy serio. Él como que tuvo una inspiración, alguna revelación del Señor, porque en la misma Cuba prácticamente profetizó que a Cuba le esperaba algo muy serio, precisamente porque él notó que aunque había muy buenos católicos y gente formada, pero el cubano en general estaba muy desinteresado por la religión, por la espiritualidad y por la fe. De modo que no vamos a decir que profetizó un castigo para Cuba, pero ya también Pío XII había anunciado en 2 ocasiones algo por el estilo, que a Cuba le estaba esperando algo muy serio, pero que a la larga pasaría. Como pasan los turbiones de las tormentas en el cielo, de nuestro cielo tropical, y estaba escrito, no prevalecerán. Eso para que los cubanos tuviéramos también la esperanza de que, al igual que los judíos, cuando tuvieron que ir al exilio en Babilonia, que el Señor también les decía, no importa, yo les volveré a traer a la tierra, a su tierra. Pero en fin, vamos a ver, porque los judíos estuvieron unos 50 años en Babilonia, no sé todavía cuántos podremos estar nosotros en el exilio. Pero volviendo allá, pues entonces habíamos hecho un compromiso con el padre Lombardi, el otro compañero, el padre Scala y yo, para entrar al movimiento Por un Mundo Mejor. Ya que estábamos precisamente pensando, bueno, cuando terminemos este curso que estamos haciendo de liturgia, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida? Y nuestra vida de sacerdote. Y entonces, pues, vimos que era como una inspiración del poder entrar a ese movimiento. De modo que tuve que contestarle a Monseñor Bosa Masvidal que no, que ya teníamos ese compromiso, que no podíamos irnos a la República Dominicana. Bueno, pues nos fuimos ya, después de terminado el curso en Bélgica, el curso de liturgia, ahí en el monasterio de las 7 iglesias, se llamaba en francés Les Sept Églises, las 7 iglesias, Sieben Kirche, en flamenco, de modo que eran las 7 iglesias. Es un monasterio que está como a unos pocos kilómetros de Brujas, la ciudad de Brujas, que es una ciudad muy muy linda, como llena de canales, etcétera, parecido a Venecia, le dicen la Venecia de Bélgica, y una ciudad muy turística también. Entonces nos pasamos a hacer el curso para entrar en el movimiento Por un Mundo Mejor, y estando allí como que nos dimos cuenta, tanto el padre Scala como yo, que aunque era maravilloso lo que allí se estaba planeando o planteando, y el movimiento como tal, pero que nosotros sentíamos más vocación por la vida pastoral en parroquia, etcétera. Y entonces tomamos la decisión de hablar con el padre Lombardi para decirle que realmente no queríamos comprometernos a entrar en el movimiento, porque pensábamos que no era realmente la vocación nuestra como sacerdote. Él fue muy amable, fue muy comprensible, muy comprensivo, y nos dijo: terminen el curso, siempre les servirá, todo lo que ustedes aquí puedan aprender les servirá para su vida apostólica en parroquia. Y entonces sí, ya yo le escribí a Monseñor Bosa de que teníamos, que por lo menos el padre Scala y yo iríamos a la República Dominicana. Otro que estaba haciendo el curso sin compromiso de entrar en el movimiento fue el padre Fabián Chelala, de la arquidiócesis de Santiago, y él estaba planeando ir a Venezuela, pero en vista de que el compañero con quien iba se enfermó, pues entonces decidió también acompañarnos, irse a la República Dominicana con nosotros. De modo que ahí fue donde ya pudimos decir, bueno, pues por lo menos vamos tres. Entonces, y ahí pues nos pusimos en comunicación con el obispo que fue el primer obispo de la diócesis de la Altagracia de la República Dominicana, Monseñor Félix Pepén, y él nos escribió para decirnos que empezaba el concilio, que tenía que ir a Roma, que nos esperara en Roma, nos esperáramos en Roma para que entonces allí pues nos conociéramos y él, en fin, pues nos diera lo que necesitábamos para el pasaje, etcétera. Y así fue como el padre Fabián Chelala, el padre Rafael Scala y yo, pues nos fuimos a la República Dominicana. Y ya en Roma, el Monseñor Félix Pepén le dijo a Monseñor Bosa Masvidal, porque fuimos junto con Monseñor a visitarlo en el hotel en que se hospedaba, y entonces él nos dijo, bueno, Monseñor... el obispo de Santiago, de los Caballeros, pues tiene también el deseo de conseguir algún sacerdote, y él le ha escrito una carta a Monseñor Bosa para voy a parar aquí a ver si se me acuerdo el nombre del obispo de Santiago, que fue con quien yo trabajé.
Sí.
Qué cosa más grande.
Sí, eso pasa, a mí me pasa igual.
Lo de ¿cómo se llama?
La memoria.
La memoria la tengo fatal.
A mí me pasa también, eso es la edad. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, no, pero yo nunca fui bueno
con los nombres.
Con los nombres, nunca fui bueno, pero déjame ver si estoy buscando la página de la Basílica, porque ahí está el nombre de él. Óyeme, sí, era, yo lo apreciaba mucho. Ha sido el obispo con el que yo mejor me he llevado. Estando bajo sus órdenes, ¿no? Porque el que yo trabajo allá es mi amigo. Yo no lo considero mi obispo, sino mi amigo, mi hermano. Pero este fue el primero con que yo trabajé allá, y muy bien, la verdad que ¿cómo se llama? No. Pero nada más que estuve dos años nada más, porque... dos o tres años, sí. Después lo nombraron encargado de la arquidiócesis de Santo Domingo, y después, sí, Monseñor Polanco Brito. A ver una cosa, porque quisiera dar el nombre completo. el nombre completo del este, ay Dios mío, qué cosa, la dichosa buena cosa que no sé aquí, ¿en dónde estoy? Aquí está Hugo Eduardo Polanco Brito. Bueno, ya.
Ok, pero cuando quiera.
Sí, espérate, déjame volver acá. Bueno, entonces, ¿ya?
Ya, 5, 4, 3, 2, 1.
Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, el arzobispo obispo de Santiago. Ahora es arquidiócesis Santiago, pero en ese tiempo era solo diócesis. Y el obispo era Hugo Eduardo Polanco Brito. Él le había escrito una carta a Monseñor Pozamas Vidal para pedir que también le consiguiera un sacerdote. Y entonces Monseñor Pepén, pues, me dijo, como tú eres el más joven y realmente lo que quiere Monseñor Polanco es un sacerdote joven para un seminario que va a comenzar este año precisamente, se abrirá este año por primera vez en la diócesis de Santiago, un seminario menor, pues será mejor que tú vayas para allá. Y entonces, bueno, pues así fue. Cuando llegamos a la República Dominicana, pues yo me fui para Santiago y los otros dos se fueron para la diócesis de la Altagracia en Higüey. Aunque, uno de ellos se quedó en Higüey, el padre Scala, y el otro fue a la Romana, el padre Chalala. Y realmente tengo que decir que Santiago, en esos tiempos era una ciudad de unos 100.000 habitantes, pero muy bonita, a mí me encantó desde el primer momento, rodeado de montañas, y bueno, ese aspecto de lo físico, pero era el centro de una región en República Dominicana que se llama El Cibao. Y El Cibao es como el jardín, el vergel donde se cultivan las mejores cosas en la República Dominicana. Y aparte de eso, religiosamente también es la zona mucho más trabajada religiosamente, de modo que es algo que uno puede admirar. Una de las cosas que más me admiró, cosa que no teníamos lamentablemente en Cuba el campo lo teníamos bastante abandonado. Por ejemplo, en la parroquia de Santa Cruz del Sur, donde yo trabajé, que tenía una cantidad enorme de kilómetros cuadrados. Yo no puedo asegurar lo que fueron 3.000 kilómetros cuadrados, pero creo que era todo el sur de la provincia de Camagüey, casi, ¿no? Por lo menos gran parte del sur de la provincia, de la actual provincia de Camagüey, vamos a decir. Era enorme la parroquia. Entonces teníamos, qué sé yo, en toda esa extensión enorme, no es que estuviera muy poblada, habría en ese tiempo unos 70.000 habitantes, pero tendríamos en la ciudad el pueblo, vamos a decir, pero vamos a decir el capital de provincia, de municipio, Santa Cruz del Sur, tenía dos capillas, o sea, dos iglesitas, ¿verdad? Después entonces, en el central Santa Marta, que ya no se llama así, pero no sé cómo se llama ahora, Santa Marta tenía una iglesia. En el central Macareño, que también se llama de otra manera, había una capilla con un sacerdote, en Santa Marta también. Y después, en el otro central azucarero, que tampoco me acuerdo...
¿Jaronú? ¿No estaría por ahí?
No, Jaronú está del otro lado, más al norte, pero esto está al sur, ¿verdad? El central, y ahora no me acuerdo ni cómo se llamaba en ese tiempo. Ahí había un sacerdote y creo que había dos capillas. Eso era todo lo que había en toda la extensión de la parroquia, que la parroquia era una, pero los sacerdotes trabajaban independientes en esos centrales azucareros, porque era donde había más población, aparte de Santa Cruz del Sur. Sin embargo, cuando yo llego a la República Dominicana, me doy cuenta de que por lo menos en el Cibao estaba todo poblado de capillas por todas partes, de modo que había una tensión muy directa con la gente. No se le podría celebrar misa todos los domingos, porque lógicamente no teníamos un número de sacerdotes. Ahora ha aumentado el número de sacerdotes en la República Dominicana, pero entonces era mucho menos. Entonces, primero yo trabajé en el seminario, pero el obispo pensó que yo tenía más carisma para trabajar en las parroquias y me mandó primero a la Catedral de Santiago como vicario allí, y luego a los pocos meses me hizo párroco de una parroquia que se llama Santo Cura de Ars. Y entonces esa parroquia, yo no sé ahora, no estoy seguro, porque lógicamente eso ha cambiado mucho, pero en ese tiempo teníamos 14 iglesias, o sea, 14 capillas, vamos a decir. La parte, diríamos, el templo parroquial, que estaba en un barrio que se llama Pueblo Nuevo. Después había otros dos barrios de la ciudad que también me correspondían en la parroquia, y 11 capillas en distintas partes, incluyendo varias montañas, ¿verdad?, que había que ir a caballo, algunas de ellas, porque no había... Ahora no, ahora ya se puede ir a todos esos lugares en vehículos, pero entonces ni en un jeep se podía subir allá. Así que, pero todas esas capillas tenían, vaya, misas periódicas, no todos los domingos, pero sí se iba periódicamente, dos veces al mes, y allí pues se celebraba la misa. No teníamos campanas. Es curioso, usábamos con campanas, era una cosa que ya yo encontré allí, ¿no? Era la costumbre en esos lugares. Pues cuando el padre llegaba, pues se lanzaba un cohete de eso, ¿verdad? ¿Cómo le decíamos en Cuba?
Un volador.
Allá le dicen montante. Entonces, un montante. Esa era la campana. Como en algunos de esos sitios había lomas, en las partes llanas no se usaba los de los montantes, eso eran las lomas. Cuando sonaba el volador aquel, pues inmediatamente uno oía el murmullo: llegó el padre, llegó el padre. Y la gente se preparaba, por la noche teníamos reunión, confesiones, rosario, y al otro día teníamos la misa, y después si había bautizo se bautizaba, etcétera. O sea que realmente era una cosa constante, ¿verdad?, la atención. Posteriormente ya empezaron a haber ministros de la Eucaristía, ministros extraordinarios de la Eucaristía, que en Santiago fue de los primeros lugares que hubo en la diócesis, y se les llamaba presidentes de asamblea. Después jurídicamente se pensó que no era correcto llamarlos presidentes de asamblea, porque el presidente, el que preside, es el obispo, y en su nombre, pues el sacerdote. Pero de todas maneras, ellos celebraban una celebración de la palabra y le daban la comunión, etcétera. Ya fue creándose todavía más compromiso, porque ya eran gente del lugar que vivían allí. Entonces toda la semana, el domingo, celebraban la palabra y daban la comunión a aquellos que participaban. De modo que era algo que nosotros en Cuba lamentablemente no habíamos tenido, esa cantidad de capillas en que permitían que la gente pudiera acercarse al Señor, que pudiera tener algunas de estas capillas, hasta tenían su sagrario, donde la gente podía hacer visitas al Santísimo y demás. O sea que realmente era algo que yo me entusiasmé muchísimo en ese tipo de actividad parroquial, que era un movimiento constante, ¿no? Porque no había tiempo para nada. Pero estando en esa parroquia, ya comienzo yo a tener primero un programa de radio, algo que siempre me llamó la atención, el trabajar en los medios de comunicación, sea prensa, sea radio. Y cuando había, por ejemplo, en el seminario había actividades y cosas, yo siempre tenía alguna para participación. No me estoy alabando con esto, simplemente era la verdad. Tenía ese carisma de poder, preparar cosas así. Y entonces, bueno, pues el obispo quería tener una emisora de radio y...
Perdón un momentico, para ahí porque está entrando Miriam, deja que...
Sí, sí.
Que se... Bueno.
Que se acomode.
Sí, que...
Usted
que
llega pase, a su casa, señora.
Para que pase el ruido.
Si usted quiere la entrevistamos también. Está bien.
Ok, venga, entonces empieza otra vez ahí. 5, 4, 3, 2, 1, la emisora de radio.
Entonces, pues, el obispo estaba muy interesado en que la diócesis tuviera su propia emisora de radio, pero por esos tiempos parece que las autoridades no estaban muy a querer darle a la diócesis una frecuencia de radio. Entonces, como ya yo tenía un programa de radio en una emisora, pues el obispo me habló para que a ver si pudiéramos conseguir con los dueños de la emisora que pudiéramos tener una compañía entre ellos y el obispado para poder entonces decir que esa era la emisora de la diócesis. Y así lo hicimos. Realmente los dueños pues estuvieron de acuerdo, aceptaron el poder tener ese intercambio y ese crear una compañía nueva que ellos tenían participación del 50%. Entonces el obispo tuvo que moverse, sobre todo encontramos la ayuda en los obispos alemanes que habían creado dos instituciones de ayuda a América Latina. Y en una de ellas, pues, la ayuda era también para estas cosas, para tener periódicos, emisoras, cosas que pudieran ayudar a la evangelización.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Así que con el dinero que se recibió de esa entidad alemana, Miserior y Adveniat, eran los dos nombres, pero no recuerdo bien cuál de las dos fue la que nos otorgó el dinero para hacerlo. Pues allí se comenzó entonces, y yo quedé como director de programación, porque lo que nos interesaba más que nada era lo que salía al aire. Así que ahí pues empecé. Entonces, lógicamente, mi tiempo se disminuyó mucho. Ya yo no podía dedicarle tanto tiempo a la parroquia. Y entonces ya tuve que acudir al obispo y decirle, no, yo no puedo tanto. El tiempo no me alcanza y mi vicario entonces es el que está padeciendo porque tiene que hacer la labor de los dos en muchos momentos. De manera que ya pues el obispo entonces me dijo, no, yo quiero que tú sigas en la emisora, voy a nombrar a otro como párroco para que ya tú te quedes libre de la parroquia y puedas trabajar en la emisora más tiempo y también dedicarte y volví a la catedral como vicario para que también tuviera alguna actividad pastoral en la parroquia, que era la catedral tenía su parroquia, ¿no? Con muchos campos también, en ese tiempo tenía muchos campos, de modo que había que también visitar distintos campos, etcétera, distintas comunidades campesinas. Era algo muy bueno. Ahora, en la actualidad, muchas de esas parroquias ya no tienen ninguna comunidad campesina, porque sencillamente en el campo también se han creado muchísimas parroquias. porque gracias a Dios en la República Dominicana no ha pasado como en Estados Unidos, por ejemplo, que las vocaciones se han caído de pleno, y donde había muchas ya casi no hay, de modo que han tenido que buscar sacerdotes de muchísimos países, porque ya en Estados Unidos, que hubo muchas vocaciones, resulta que ahora estamos teniendo una crisis vocacional. Eso es algo que ha pasado también en Europa y en otros países, ya que realmente, bueno, sabemos muy bien que todas estas crisis traen consigo también el que se disminuya el número de hombres dispuestos al sacrificio de ser sacerdotes, porque todo tiene su sacrificio, también los casados, llevar su vida matrimonial bien también supone sacrificio, ¿no? Los padres de familia tienen que sacrificarse por los hijos. Pues el sacerdote tiene también el sacrificio de entregar su vida a la causa del Evangelio. En fin, así que ahí pues estuve 12 años laborando en la emisora. Luego ya el obispo pensó que yo necesitaba también un cambio y que volviera a la labor pastoral como párroco. Y entonces ya lógico me hizo párroco en una ciudad que se llama Moca. Curiosamente en Puerto Rico hay otro Moca, así que hay dos Mocas en el Caribe, en República Dominicana y en Puerto Rico. Pues en Moca en esos tiempos había dos parroquias, una parroquia que estaban llevando los sacerdotes salesianos, los padres salesianos, y la otra la llevábamos los sacerdotes diocesanos. Entonces, ahí estuve yo 4 años como párroco hasta que tomé la decisión de venir a los Estados Unidos. Esa, hasta ahí fue pues mi labor de 19 años en la República Dominicana. El que pueda, vamos a decir, no sé... ¿Quién podría dar una opinión sobre cuál fue mi labor allí? Yo no lo puedo hacer porque sería como pretender, ¿cómo se llama?, juzgarme a mí mismo.
Estoy seguro que fue muy buena, no hay duda de eso.
Bueno, pero de todas maneras, sí, creo que lo fue porque todavía conservo, y de suyo, pues eso fue lo que me hizo... Cuando ya yo llegué a los 65 años, pues pedir en Miami mi retiro, después de 18 años de trabajar en Miami, pedir mi retiro para compartir con la República Dominicana mi tiempo, de modo que desde el año 2000 paso 6 meses, y actualmente, después de haber estado los primeros años de retirado, yendo a Puerto Plata, donde se encontraba ya de obispo un gran amigo mío, Monseñor Gregorio Nicanor Peña, que yo lo conocí cuando era todavía un seminarista. Cuando yo llegué allá, él estaba comenzando prácticamente sus estudios de sacerdocio, y posteriormente trabajó muchos años en la diócesis de Santiago, donde yo estaba. Y ya después que ya yo estaba en los Estados Unidos, pues lo nombraron obispo de Puerto Plata. Fue el primer obispo de Puerto Plata, ya que se inició esa diócesis en Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana. Ya más o menos unos años después, hace unos 8 años, a él lo trasladaron como obispo, el cuarto obispo de la diócesis de la Altagracia, en Higüey. Y curiosamente, aquella diócesis a la que yo iba a ir originalmente, y que después no fui porque Monseñor Polanco le había pedido a Monseñor Pepén que le presentara esa petición a Monseñor Bosa Más Vidal para que uno pudiera ir allá a Santiago, y fui yo. Ahora resulta que estoy yendo a la diócesis que originalmente me habían pedido que fuera, que es la diócesis de la Altagracia, ya que a Monseñor Peña Rodríguez pues lo trasladaron allí como obispo, y cuando a él lo notificaron que iba para Higüey, él me llamó por teléfono y me dijo, nos han trasladado a Higüey. Y yo le dije, bueno, pues para allá vamos. Así que ahí estoy ahora durante 6 meses del año, trabajando en la diócesis, llevando desde hace unos pocos años, con la ayuda de Humberto Rodríguez, que fue mi maestro en las cuestiones de páginas web. Y entonces, trabajo en eso, publico cosas, tengo además pues misa y confesiones y eso en la Basílica de Higüey, que por cierto es un centro mariano y un centro de espiritualidad muy importante, porque Nuestra Señora de la Altagracia es la patrona, no la patrona, hay que distinguir eso, porque a veces se nos va de la lengua que es la patrona, pero en realidad la patrona de la República Dominicana es Nuestra Señora de las Mercedes, que tiene su centro y su, diríamos, en lo que se llama el Santo Cerro, muy cerca de la ciudad de La Vega, un lugar precioso, desde donde se divisa todo el Valle del Cibao. Y allí también hay una gran asistencia de pueblo constantemente. Pero la devoción más popular siempre lo ha sido, hace 500 años, ha sido la de la Nuestra Señora de la Altagracia. Y es indiscutible que, aunque no es la patrona, pero con todo, allá van miles y miles de peregrinos cada año, vamos a decir decenas de miles. Yo no podría afirmar tal cantidad, pero sí que decenas de miles, y soy testigo porque me paso 6 meses allí, y cada domingo, sobre todo en la fiesta, alguna gente ha dicho que llegan a ir hasta 80.000 personas durante la fiesta. No lo dudo, porque siempre aquello es un tremendo gentío. Pero en fin, es un lugar fantástico. Y, por tanto, a la Nuestra Señora de la Altagracia se le considera la, como diríamos, la protectora de la República Dominicana.
Yo he estado allí, es un lugar impresionante, muy bonito, una basílica inmensa, grande y bien, bien hecha, hasta una cosa que no es tan antigua, ¿verdad?
No, fue inaugurada en el año 71, pero bueno, empezó la construcción en los años 50. Hasta entonces, el lugar donde estaba el santuario, que hoy, ¿verdad?, pues es conocido como la parroquia de San Dionisio, es una iglesia pequeña realmente, pero tiene 500 años. O sea, el edificio tiene 500 años. De modo que esos 500 años lo celebramos allá hace 2 años, con una gran fiesta, ¿verdad? Uh-huh. Los 500 años de San Dionisio, que era el antiguo santuario de Nuestra Señora de la Altagracia. Entonces, por los años 50, hubo un sacerdote muy valioso en la República Dominicana, pero mi memoria me falla mucho y los nombres se me extravían, pero lo tengo por ahí metido, pero no lo puedo decir en ese momento. Entonces, él comenzó la campaña para una nueva iglesia, una basílica. El gobierno también ofreció ayuda. Y en fin, se hizo una campaña de recolección de dinero y demás en todo el país. Pues sí, se abrió la posibilidad de que distintos compañías o arquitectos pudieran presentar su proyecto para una basílica. Y Bueno, pues ganó un arquitecto francés con otro, ¿verdad? Eran dos. Tampoco los nombres los recuerdo bien. Creo que era el principal era algo así como Segonzá o algo así. Lamentablemente, pues yo tengo que, ¿verdad? Confesar que la memoria me falla en cuestiones de nombre. De modo que se ganó la oposición, se ganó el poder presentar su proyecto y entonces se comenzó la obra por los años 50 todavía, ¿verdad? Cuando yo llegué a la República Dominicana, me acuerdo que yo a los pocos días visité Higüey y uno tenía que salir del pueblo para ir a la basílica, para ir a lo que se estaba construyendo. Ya estaba bastante adelantado. En el año 62, yo llegué junto con los otros dos compañeros, llegamos el 30 de noviembre del año 62. En diciembre yo visité Higüey y ya se veía el edificio, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Es más, yo hasta atravesé un arco que tiene, ¿verdad?, imponente, se podía atravesar por dentro, y yo la atravesé, había escalones como locos, pero bueno, bien. Ahora actualmente casi ya no se permite por evitar cualquier problema, ¿no? Pero en ese tiempo, bueno, yo pedí permiso y lo hice. Y realmente, pues estaba fuera del pueblo. Hoy en día, la basílica está exactamente en el centro. Está rodeada por todas partes de gente. O sea que el pueblo ha crecido enormemente. Cuando yo llegué, Higüey sería 10.000 habitantes, lo más, 15.000. Y ahora actualmente se calcula que Higüey tiene 300.000 habitantes, ya que al desarrollo de las playas que hoy se llaman Punta Cana, Ubero Alto y etcétera, ¿verdad? Toda esa zona turística que comenzó hace unos 30 y pico de años a desarrollarse, pues todo eso hizo que montones de personas fueran a buscar trabajo allí y muchos de ellos pues son los que han poblado y han aumentado enormemente a la población de Higüey. Así que tenemos entonces que esa basílica ya terminada, no totalmente terminada, porque tuvo que cambiar cosas por el dinero que representaba, ¿no? Y entonces, pero bien, se inauguró en el año 1971, algunas cositas se le han terminado, otras se variaron, pero como quiera que sea, hay que considerar que es un monumento a la fe y realmente es impresionante, el edificio es impresionante y diríamos es también un modelo de arquitectura moderna.
Sí, definitivamente es impresionante llegar allí y la primera vez que yo fui, que fue en el año 70 y pico, no llevaba mucho tiempo de abierta, todavía era terraplén el camino para llegar allí, o sea, la romana allí se iba por un terraplén entre cañaverales.
Sí, señores, por ese camino fue que yo pude llegar en el año 62, ya que no había ni siquiera carretera. No. Hoy en día, con el desarrollo de las playas, ¿verdad?, que no había, en el año 78, todavía no había una carretera para llegar a esas playas, porque no había ni un solo hotel en el año 78. Hoy en día, qué sé yo, no sé si llegan allá como a 100 los hoteles y toda clase de edificios y cosas que se están desarrollando en esas playas, ¿verdad?, de Punta Cana y demás. Sí. Entonces, actualmente ya se está prácticamente finalizando una nueva autopista que va desde esas playas hasta la capital, ¿verdad? Ya hay parte que ya se habían terminado, pero se está tratando ya de finalizar. Imagino que en cosa de un año o algo así, pues la carretera estará completa. Pero en el año 62 hasta la Romana se podía ir en carretera, después era, como tú bien dices, un terraplén. Sí.
Bueno, padre Arnaldo Bazán, ha sido muy grato escuchar todo este relato de tus vivencias como sacerdote, todo lo que pasaste en tu trayectoria desde que te hicieron salir de Cuba. Y yo te pediría, por favor, que les deje a la gente cómo pueden ver más, saber más sobre ti. Yo sé que tú tienes dos sitios web y yo puedo dar las direcciones, creo, me las conozco, porque tú estás usando dos sitios web, pero además de eso hay uno de la Basílica de Higüey también, que creo que debes de dar. Así que si por favor nos da los tres sitios web donde pueden saber más de ti y más de la Basílica de Higüey.
Bueno, hay un sitio web que yo no creé, que fue Humberto Rodríguez, precisamente, quien lo hizo, donde él puso pues unos 30 folletos escritos por mí, y que esa página se llama arnaldobazán.com, de modo que todo en minúsculas, ¿verdad? arnaldobazán.com. Después yo sí creé, ya siguiendo las enseñanzas de mi maestro Humberto, pues creé otra página que se llama Comentaria con K, comentaria.com, y también pues creé dos páginas para la diócesis, uno de se llamaba obispadohigüey.com, que ya no existe, y basilicahigüey.com, esa sí existe todavía, basilicahigüey.com. Entonces, ¿por qué no existe obispadohigüey.com? Porque luego, ¿verdad?, hemos hecho otra nueva página, ya con un sistema de un poco diferente, que le llaman Joomla, y esa página se llama diócesisdelaltagracia.com, así todo seguido, diócesisdelaltagracia.com. Esa yo no la he creado, la hicieron conocedores de ese sistema que yo no conocía, simplemente aprendí a alimentarla, vamos a decir, y soy el encargado de ella, el manejador de ella. Pero, vaya, es como se llama, la de la diócesis. Y la otra es más creación mía, la de la basilicahigüey.com.
Bueno, padre Arnaldo Bazán, de nuevo te doy las gracias por estar con nosotros acá en iberoamérica.com y contarnos cosas tan interesantes de tu vida. Esperemos que regreses de vez en cuando. Sé que tienes ya un programa semanal todos los domingos que se llama precisamente Domingo Día del Señor, que transmitimos a través de radiogeneral.com. Pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros acá. Y Pasqui, ¿quieres tú agregar algo?
Pues sí, yo la verdad es que ha sido un placer escuchar otra vez al padre Arnaldo, porque la primera tertulia que hicimos con él nos dejó así con la intriga, ¿no? Porque era cuando ya se montaba en el barco y entonces veíamos que era necesario continuarla, ¿no? Y bueno, hoy ha sido el momento adecuado y seguro que nuestros oyentes van a estar encantados viendo cómo continúa aquella historia tan tremenda, tan trepidante que y pusimos ya hace pues un tiempo aquí en iberoamérica.com.
Bien, ¿y quieres decirles entonces a nuestros oyentes cómo pueden escribirnos para decirnos qué les ha parecido este programa?
Claro que sí. Los oyentes, todos ya lo conocen, pero bueno, por los nuevos, porque afortunadamente todos los días tenemos seguro que unos cuantos. Humberto, cada día sabemos de personas porque vienen a través de amigos o de referencias que nos llegan, pues sabemos que todos los días tenemos oyentes nuevos, tanto aquí en Iberoamérica como en Radio General. Así que, en este caso, todos los que nos quieran escribir aquí al programa para felicitar al padre Arnaldo, para animarle que continúe con otras historias que él considere de interés o para proponernos algún tema, pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Pues solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí el próximo lunes a iberoamerica.com para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta el lunes que viene.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.